Boas de novo. Silvia Fernández Cacho é unha destas profesionais que están contratadas indefinidas polo Instituto e é un patrimonio personal que foi totalmente, digamos, posto en valor por o seu o director do Instituto Patrimonio Andaluz. Cursou o seu estudio de Xeografía e Historia na Universidade de Sevilla entre os anos 85 e 90 na especialidade de Historia Antigua e Medieval, obtendo o grau de suficiencia investigadora no ano 94, despois da presentación da súa tesis de licenciatura El campo de Gibraltar en la Antigüedad. Unha aproximación arqueológica á estrutura económica dun territorio integrado. En xuño de 2006, obtivo o título de experto universitario en protección, xestión e ordenación del paisaxe, e en xuño do mesmo ano, o é de doutora europea en Historia, coa tesis titulada Patrimonio Arqueolóxico e Políticas Territoriais en Andalucía, dirixida por a doctora María de los Ángeles Querol Fernández, Universidade de Madrid. Entre os anos 90 e 93, desenvolveu diversas actividades arqueolóxicas de urxencia nas provincias de Cádiz e Sevilla, e participou na revisión do inventario de xacementos arqueolóxicos de Andalucía promovida pola Dirección Xeral de Bens Culturais da Consellería de Cultura da Xunta de Andalucía. A finales do 93 ingresou nun equipo multidisciplinar, interdisciplinar, para a definición del instrumento integral de tutela en áreas territoriales, culturales e ambientales do Instituto Andaluz do Patrimonio Histórico, IAPH. Da Xunta de Andalucía. Entre 94 e 2008 traballou en varios proxectos incluindo o deseño e desenvolvemento do sistema de información do patrimonio arqueolóxico de Andalucía, arqueos e o modelo andaluz de predición arqueolóxica, así como na coordinación do laboratorio da paisaxe do Centro de Documentación do IAPH. Actualmente ocupa a xefatura de Centro de Documentación e Estudios do Instituto. Os seus principais campos de investigación son a xestión de inventarios arqueolóxicos, definición, legislación, protección e sistemas de información. O patrimonio arqueolóxico é a ordenación territorial e a arqueoloxía da paisaxe, métodos e xestión, temas sobre os que realizou varias publicacións nacionais e internacionais. Realizou estadías de investigación en Roma e París que non sirven nada máis que para ratificar o que dicía antes o director, o rico patrimonio profesional e intelectual que deteñen os seus compoñentes do Instituto, os seus contratados laborais. Sin máis, xa deixamos aquí a nosa amiga que nos expoña o que está programado. Unha aperta.
Muchas gracias. Buenas tardes. Yo siento mucho haber enviado un resumen tan poco resumido de mi currículum. La próxima vez lo haré mejor, porque cuando uno no es demasiado, suele poner muchas cosas y espero que algún día se me pueda presentar de una manera mucho más resumida. Ya me ocuparé yo de ello.
Perdona, pero era enormemente funcional y eficaz, porque así avalábamos aquella expresión que tanto celebramos cando dixo o director do instituto.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería presentarle a todos un resumen de lo que va a ser mi intervención, por ordenarme, en realidad lo hago siempre, para ordenar mis propias ideas y para saber en cada momento por dónde anda la reflexión. Y me ha alegrado mucho que, contando con una información muy general de esta jornada, pues muchos de los temas que he tenido en cuenta en esta exposición hayan salido a lo largo de esta mañana, con lo cual pues intentaré profundizar en aquellos en los que he visto un mayor interés. Efectivamente, el primer punto serán los inventarios y catálogos para el conocimiento y la protección. A veces se habla de inventario y catálogo y no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, si al instrumento jurídico, si a inventarios generales para el conocimiento. En realidad, todos son de conocimiento, solamente que algunos tienen después un refrendo legal, es decir, sirven para algo más que para conocer, ¿no? Y me voy a parar en algunos que está realizando el propio instituto, sobre todo relacionados con patrimonio emergente, porque sí es que es verdad que en los últimos años, en los últimos 4 años, diría yo, hemos pasado en el instituto de informatizar, porque nosotros siempre hemos trabajado en sistematización e informatización de los inventarios que se habían hecho previamente y preparar instrumentos para que ya no se realizaran más fichas en papel. Y estábamos al servicio, éramos un servicio nosotros mismos de la Dirección General de Bienes Culturales, por lo tanto, nuestro trabajo consistía en recopilar toda la información que se había levantado durante toda la historia de la institución y todos los inventarios antiguos y pasarlo a soporte digital. Pero hace unos años que empezamos directamente ya también a realizar nuestros propios inventarios. Entonces, pues, sobre todo lo hemos focalizado en los patrimonios emergentes y algo veremos de eso. Por supuesto, se ha dicho aquí, ¿no?, ¿para qué hacemos los inventarios? Hay que tener muy claro dónde vamos, ¿no? Y claro, dependiendo de cómo esos inventarios se han hecho y el objetivo que hayan tenido, pues después nos sirven o no para determinadas cosas, para determinados productos, ¿no?, elaborados. Y los inventarios, aparte de fichas que nos sirven para consultar en cada momento los bienes patrimoniales que tenemos bajo nuestra tutela, pues sirven para más cosas, ¿no? Siempre hay que hacer de ellos algo más, una herramienta más útil que convertir esa información en nueva información. Y ahí está ese apartado 2 de tratamiento de la información, o sea, superar el concepto exclusivo de inventario. La tercera parte estaba dedicada a la democratización del conocimiento, a la difusión de la información patrimonial, que yo no creo que sea incompatible con todo lo demás. O sea, hay que pensar en eso, porque el patrimonio estamos todos de acuerdo en que es de todo, eso no hace falta decirlo, y la población tiene derecho a conocerlo. Y siempre han estado los inventarios custodiados en cajones. Nosotros hemos peleado mucho para sacar esos cajones, para abrir esos cajones, para abrir esas cajas de fichas, de cientos de fichas, y siempre ha habido mucho miedo, y sigue habiéndolo, seguimos todavía peleando contra eso, mucho miedo a difundir esa información, ¿no? Y nosotros estamos en la vía totalmente opuesta. Nosotros queremos difundirla y queremos que se participe también de su mantenimiento, porque no podemos solos, ¿no? Necesitamos a los agentes que operan en el territorio. Y además, eso se sitúa también en la participación social, es uno de los nuevos retos en esta nueva andadura, en esta nueva legislatura que ahora empieza. Nuestra propuesta es trabajar, una de ellas es trabajar en incrementar la participación social para el mantenimiento de esa información. Bien, los instrumentos de la Administración Estatal, que ya se han citado aquí, que afectan a la protección de los bienes muebles e inmuebles de Andalucía, están ahí listados, los de la Administración Estatal, el Registro de Bienes de Interés Cultural, el Inventario General de Bienes Muebles, y los de la Administración Autonómica, que son el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, y el inventario, la nueva ley, la de 2007, incorpora la figura de inventario de bienes reconocidos del patrimonio histórico andaluz, que está dando un resultado, bueno, muy poco resultado, ahora lo veremos. Y después los de la administración local, los catálogos de planeamiento urbanístico, aunque en realidad esos catálogos tampoco están sistematizados en ningún sitio. O sea que nosotros hemos empezado este año un proyecto intentando abordar pues la sistematización de toda esa información, pero nos costará mucho trabajo hacer eso. Bien, esta es la distribución de los bienes inmuebles por provincia. El primer gráfico lo he extraído de la página, bueno, lo he extraído, he sacado los datos de la página del Ministerio. Los segundos no, porque no están, ya sabéis que no se puede buscar por provincia, que simplemente hay una referencia a nivel regional. Como también hay mucho miedo al expolio de los bienes muebles, pues en el Ministerio se puede buscar solamente por comunidad autónoma. En la página de la Consejería de Cultura nuestra se puede buscar por provincia también, creo, pero vamos, nosotros en el Instituto buscamos por municipio ya. O sea, lo hacemos de una manera un poco rara, pero lo hacemos. Pero vamos, hasta ahí. En cuanto a los instrumentos autonómicos, pues tenemos, como decía, el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. Esta es la distribución por provincia de los bienes inmuebles que están recogidos en ese catálogo y la distribución también para los bienes muebles. El inventario de bienes muebles de la Iglesia Católica, que es la principal fuente de información para este inventario, no solo no está terminado, sino que le falta mucho. Y además en Andalucía se han complementado los fondos para ese inventario, o sea, por cada tanto, no puedo decir ahora mismo la cifra, pero si el Ministerio aportaba una cantidad, en Andalucía se ampliaba un 20% más, porque las fichas la verdad es que eran muy baratas, o sea, se pagaba bastante mal, ¿no?, este inventario. Y ya veis que la distribución provincial pues es muy dispar, ¿no?, es muy irregular. Y aquí pongo la interrogación del inventario de bienes reconocidos, porque intentando darle una protección, algún tipo de protección a todos los bienes inventariados, creamos esta figura de protección que ahora mismo ha funcionado solamente desde 2007 para proteger un grupo de inmuebles de arquitectura del siglo XX, ya reconocidos como patrimonio cultural, y nada más. Y además ese inventario también preveía que incorporaría todo el registro de bienes protegidos por los catálogos de planeamiento y que era la consejería competente en esos catálogos de planeamiento quienes tendrían que hacer ese registro y ese registro inmediatamente pasaba a formar parte del inventario de bienes reconocidos. Pero la Consejería de Obras Públicas dice que no, o sea, ellos no lo están haciendo y como cultura tampoco lo hace demasiado, pues uno por otro el inventario de bienes reconocidos está todavía buscando su sitio. Igual que pasó con otra figura, por ejemplo, la figura de zona de servidumbre arqueológica, que viene de la ley del 91 en Andalucía y que, excepto para los yacimientos subacuáticos, no se ha empleado para nada más, ¿no? No sé si cuando pasa tanto tiempo y una figura no se emplea, habría que plantearse si debe mantenerse o no. Bien, por tipología jurídica ya veis que la mayor parte de los bienes protegidos están protegidos con la figura de monumento, que es la inicial, la más antigua, y muchos yacimientos arqueológicos y muchos lugares que podían ser de interés etnológico declarados como monumento. Pero bueno, esta es la distribución. Y si vemos esta distribución también por provincia, pues no deja de tener cierto interés, porque aquí tengo la media, 8 provincias andaluzas, la media por provincia debería ser un 12,5% en cada categoría, más o menos, ¿no? No, estas cosas no son tan exactas. Y aquí podemos ver que la provincia de Granada, en 3 tipos, pues supera con mucho esa media, sobre todo en jardines históricos. Bueno, tampoco es raro, pero es mucho, ¿eh? El 85% de estos 57 jardines protegidos son de la provincia de Granada, o sitios históricos, ¿no?, que se lleva un 54,6. Los lugares de interés etnológico y de interés industrial es Huelva la que se lleva la palma. Bueno, no es raro tampoco, algo más debería tiene Huelva, pero tampoco tanto. O sea, que sí es verdad que después cada delegación ha apostado por promover expedientes…
Sensibilidad distinta.
De declaración, exacto. Y las zonas arqueológicas son mayoritarias en Málaga, ¿no?, que probablemente pues una de las provincias en las que menos zonas arqueológicas o yacimientos arqueológicos le quedan en su subsuelo, ¿no?, después del boom inmobiliario de los últimos años. Bueno, aquí he hecho una recopilación de algunos inventarios hechos por distintas administraciones. Es una pincelada, por supuesto, de los provinciales y locales. Simplemente, vamos, aquí puse unos puntos suspensivos porque tampoco iba a pararme en ellos, pero era para dar una imagen rápida, ¿no?, de la cantidad de pequeños, grandes inventarios en los que también ha participado la Consejería de Obras Públicas, ha hecho muchos, ¿no?, todos estos que veis aquí. Y solamente destacar que alguno de ellos, pues, al final ha aportado la mayor parte de información de los sistemas de información con los que nosotros trabajamos. Por ejemplo, el Inventario Andaluz de Arquitectura Popular supone el 68% de los registros de información que tenemos ahora mismo nosotros en nuestro sistema de información. Y el Inventario de Yacimientos Arqueológicos, dentro de lo que son bienes arqueológicos, pues suponen el 78%, ¿no? O sea, que los demás van aportando, pero poco. En muchos casos porque no están informatizados, ¿eh? Es decir, por ejemplo, hay muchas cartas arqueológicas, etnológicas y patrimoniales que todavía no están informatizadas. Bueno, lo mismo pasa con el inventario de bienes muebles, pero aquí quizá el efecto sea mayor. El 86% de los bienes muebles que tenemos en nuestro sistema procede del inventario de bienes muebles de la Iglesia Católica. Y después hay ahí un picoteo de pequeños inventarios. Nosotros ahora mismo nos estamos intentando desviar de ese inventario, también para incorporar bienes muebles que están muy cerca de la ciudadanía y que también corren mucho peligro, ¿no? como el patrimonio mueble urbano, en ámbito urbano. Y se ha empezado a trabajar con Sevilla dentro de un proyecto de estudio del paisaje histórico urbano de Sevilla y se han inventariado, no sé, 400 y pico bienes muebles de interés en Sevilla, y también se ha hecho el mismo trabajo en Cádiz, eso ya en colaboración con la Universidad de Cádiz. Y la intención es, vamos a empezar ahora el de Huelva, y la intención es ir inventariando todos esos bienes que también están muy descuidados en la ciudad y que te cambian, un día desaparece una estatua o desaparece algo de valor y no está registrado en ningún sitio. Bueno, algunos ejemplos de las fichas que nos encontramos cuando tuvimos que empezar los inventarios. Esta ya, como veis, es la de el inventario de yacimientos arqueológicos después del traspaso de las competencias, esta era la anterior, y esta ya estaba pensada para su informatización. Yo trabajé con esta, pero imaginaros lo que era meter en estos cuadritos los números con la máquina de escribir. O sea, que era un trabajo de chino. Por eso cuando comentábamos ayer en la cena, ¿no? Cuando llegué al instituto allá por el año, no sé, 92, 93, y me dijeron, no esperes que te digamos lo que tienes que hacer, di tú lo que hay que hacer. Y yo lo primero que se me vino a la cabeza fue esta ficha, que era, o sea, que se pudiera informatizar esta ficha, ¿no? Bueno, el panorama que nos encontramos cuando empezamos a trabajar con todo este material era el que voy a exponer aquí, una información muy dispersa en el patrimonio, la que se refería a patrimonio arqueológico. Se sustanciaba en una gran pila de papeles y una base de datos en un cajón. Lo de la base de datos en un cajón fue una sorpresa y además fue hablando con una colega, ¿no? en los servicios centrales, la dirección general. Dice, no, aquí tengo un disquete, pero es que nunca lo hemos abierto, porque es que no había un programa informático para abrirlo. Lo había hecho la Consejería de Medio Ambiente, que en ese momento tenía mucho más medio, una base de datos de base, y había cosas, el inventario se había informatizado a un nivel muy rudimentario, pero ahí estaba, no se había abierto, era un disquete suelto. Pero no nos vino muy bien, no sirvió. El patrimonio arquitectónico pues eran pequeñas cosas, ¿no? muy dispersas, ¿eh? Estaban metidos en muchos cajones, hubo que rastrear. Y el patrimonio etnológico, eso no computaba. O sea, pues, inventario de bienes inmuebles, inmaterial por supuesto que no, pero ni material tampoco. No se habían empezado en serio esos inventarios. Por lo tanto, todo esto redundaba en la ralentización, por supuesto, de los procesos de gestión, aunque también es cierto que cuando íbamos con las bases de datos ya elaboradas a muchas delegaciones provinciales, ellos nos decían que lo hacían más rápido yendo al archivo. O sea, que eso era muy complicado y que era mucho más rápido, porque ya sabían dónde estaban las fichas y que iban, que en un momento las encontraban. Y eso también costó cambiarlo. Esta es la situación, de la nada una gran pila de papeles, fase anterior, y después cuando ya nos ponemos a informatizar todo este cúmulo de información. A día de antes de ayer, creo que saqué estos datos, estos son los datos, que cae, como Román ha preparado su presentación una semana antes, ya me he dado cuenta que habíamos medido 400 más o algo, en alguna cosa, digo, ya ese dato se ha quedado. Entonces, bueno, ha sido un trabajo ingente, sobre todo porque no se trata solo de informatizar las fichas, sino de crear unos modelos de datos muy complejos, de elaborar tesauros, de trabajar en la normalización, un trabajo muy duro que ahora ya hacemos lo hacemos sin tanto sufrimiento, ¿no? Antes sufríamos más, ¿no? Porque a cada paso teníamos que tomar muchas decisiones de derivadas de la propia necesidad de normalizar la información.
Sí, perdona, ¿puedes resumirnos el número de inmuebles? Ahí, al final, debajo a la derecha.
¿Que los lea? Sí. 24.012 inmuebles.
Eso es lo que están registrados.
Sí.
69.000.
426 inmuebles. 15.000 descriptores del tesauro. Esos son descriptores de… Esos son más. Pues la terminología normalizada, el tesauro de patrimonio histórico, los términos que están incorporados a ese tesauro.
Traduce un poco lo de descriptores.
Términos normalizados.
Sí, entendido.
40.863 registros bibliográficos, que son poquísimos, yo estoy desesperada con esto. Ahí estamos intentando aumentar eso. Y 132.177 documentos gráficos.
Muchas gracias.
Nada. Todo esto lo puedes ver en la página web del Instituto, está todo, todo, todo puesto. Bien, yo no voy a entrar en las herramientas, porque si entro en las herramientas ya no explico otra cosa y no hace falta, ¿no? Solo un par de diapositivas para que veáis las fases por las que hemos pasado. Al principio, pues diseñando bases de datos individuales, una base de datos para arqueología, otra para arquitectura, otra para etnología, etcétera, según criterios, los criterios de cada disciplina, aunque había una cierta unidad, pero después de cada uno, pues trabajábamos un poco por cuenta propia. Pero en el momento ya que dispusimos de un tesauro de patrimonio histórico andaluz, que fue un trabajo magnífico, que yo además cuando lo vi, empecé a trabajar con él las primeras veces, lo hubiera estampado contra la pared, porque cuesta, ¿no? Cuesta hacerse con un lenguaje tan normalizado, porque había habido que tomar decisiones, y si no se decía calcolítico, no se decía calcolítico, se decía edad del cobre, y barroco no es un periodo histórico, es un estilo artístico, y a los historiadores eso no les gustaba nada. A nosotros, a los arqueólogos, sí, pero había otras cosas que eran al contrario. Total, que hubo que discutir mucho y ponernos de acuerdo, pero una vez que lo tuvimos, ya sí pudimos integrar toda la información. Por lo tanto, la base de datos de bienes inmuebles es igual para un inmueble arqueológico que para uno arquitectónico. Si lo describe una persona que sea especialista en temas de arqueología, pues hay un botón que tú dices que lo va a describir desde el punto de vista arqueológico, ¿vale? Y si después llega un arquitecto o una arquitecta y va a meter más datos y quiere, le va a dar otro punto de vista, van a aparecer otra serie de datos, ¿eh? Que a mí el autor de un yacimiento arqueológico no me hace falta, pero a lo mejor el autor de otros bienes inmuebles pues sí es interesante. Por tanto, hay cambios que van a campos de información que van a cambiar, pero la base de datos es única. Después, toda esa información, la información que generamos, se ha volcado a un sistema de información nuevo, ¿eh? Del que nada más que traigo esta pantalla, porque lo fundamental es que ya toda la información de patrimonio está desde el año 2009, aunque todavía queda mucho por hacer, ¿no?, en la construcción de este sistema, y llevamos trabajando muchos años en él. Toda la gestión administrativa está ya relacionada con la información patrimonial. O sea, que cuando se va a catalogar, se va a incluir en el catálogo un bien de interés cultural, todo el procedimiento administrativo está informatizado y, por lo tanto, asociado al inmueble con el que se relaciona. ¿Eh? Todos los procedimientos de gestión.
Todos los procesos administrativos.
Lo firma, la directora general firma con este sistema las resoluciones.
Y se quedan incluidos en la carpeta, por decir así.
Exacto, todo. Eso es. O sea, hay un repositorio.
Nueva, una obra nueva.
Todo eso tiene que estar todo. Ahora mismo está finalizado el núcleo, toda la parte que es la información patrimonial. Eso está ya terminado. Bueno, está montado todo el sistema. Lo que pasa es que después de montarlo todo, estamos teniendo que ir uno a uno a afinar. Entonces, hasta que no se afinan los procedimientos administrativos, no pueden ponerlo a funcionar, porque si hay un periodo determinado de información pública, tiene que ser ese periodo y no otro. Y entonces, si eso no está bien, porque después no creas que cuando se reúnen todas las delegaciones para ver ese tipo de aspectos, pues no están de acuerdo. Uno dice que son 10 y otro dice que son 15, pero cosas así, cada uno. En su casa ha hecho un poco las cosas de una manera un poco personal dentro de los márgenes que les daba la ley, ¿no? Bueno, el caso es que ya, claro, todos esos procedimientos se están normalizando, se están informatizando y ahora mismo esta catalogación está terminada, autorizaciones está a punto de acabarse, objeto de registro en realidad entidades patrimoniales, son bienes culturales, eso está en el núcleo del sistema y se está términos normalizados también. Se está terminando las fuentes de documentación y el sistema de información geográfica asociado también a todo. Pero aquí queda bastante trabajo por hacer. Lo que pasa es que también nos ha pillado la crisis. Hasta ahora pues estamos continuando, ya veremos hasta dónde llegamos. Pero vamos, yo soy partidaria de que queden cosas pocas y muy bien y muy sólidas hechas y ya iremos enganchando más cuando se vaya pudiendo. Bien, después. En este apartado sí que os quería mostrar lo que había comentado antes, nuestra labor en el registro de patrimonios que no habían sido tratados previamente en los inventarios anteriores y no parecía que fueran a ser tratados en breve, que eran el patrimonio inmaterial, el contemporáneo, el industrial y el paisaje cultural. Por otro lado está el patrimonio arqueológico subacuático, que como tiene su propia especificidad, no lo he metido yo ahora mismo en esta presentación. En el relacionado con el patrimonio inmaterial, estamos en una fase muy avanzada ya de la realización del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Esos son los datos también de los últimos días. Tenemos 1.450 registros de actividades de interés etnológico, pero desde el punto de vista inmaterial, 48 comarcas que se han caracterizado ya. Bueno, pues ese volumen de imágenes, vídeo, microespacio y bienes asociados, que son bienes muebles o inmuebles que van asociados a cada actividad. Tampoco voy a hablar mucho de este inventario, porque de este registro, de este atlas, porque como viene Gemma Carrera la semana que viene, que es la coordinadora técnica del proyecto, ella lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Concluimos ya hace unos años, en 2008, el registro andaluz de arquitectura contemporánea, en colaboración con la Dirección General de Bienes Culturales, en una de esas colaboraciones hasta cierto punto modélicas, ¿no? En el sentido de que se estaba inventariando, se estaba registrando este patrimonio y se estaba ya decidiendo cuáles de estos elementos, de esos 1.111 inmuebles que se habían registrado, cuáles se iban a proteger. Se protegieron de entrada en una catalogación genérica colectiva 204 bienes de la arquitectura contemporánea andaluza. Por lo tanto, ya no se convierte solamente en un inventario para el conocimiento, ¿no?, sino que inmediatamente se protegieron estos bienes, que también están muy sujetos a los vaivenes en los municipios urbanísticos y tal, ¿no? Se ha publicado recientemente, la semana pasada, se publicó este trabajo y es un cuaderno electrónico del Instituto, por lo tanto, se puede descargar de nuestra página web. Bien, también hemos empezado este año de una manera muy como hormiguitas, ¿no?, el registro de patrimonio industrial, de los registros que ya teníamos en el sistema de lo referido a bienes del patrimonio industrial. Se ha cualificado la información, hablando de la actualización y de la cualificación, pues se han actualizado la información de 134 inmuebles, se han incorporado 74 nuevos y se han documentado gráficamente hasta obtener 400 imágenes este año. Ten en cuenta que este registro se está realizando ahora mismo con una persona que trabaja con nosotros a tiempo parcial. O sea que ya le echa hora al trabajo. Y este año pues vamos a continuar. Y lo que sí estamos buscando son proyectos, líneas de financiación, ¿no?, para este proyecto. En materia de paisaje cultural he acortado, porque hemos hecho muchas cosas, pero como tampoco se trataba… A mí me tira mucho este tema, ¿no?, del paisaje cultural, pero he querido moderarme porque no iba por esta línea mi intervención. Pero bueno, se han caracterizado desde el punto de vista patrimonial, pues se ha hecho una caracterización completa de todo el territorio andaluz. Es decir, la Consejería de Medio Ambiente había realizado un mapa de paisajes y nosotros hemos incorporado la información patrimonial a ese mapa de paisajes a través de 32 divisiones territoriales, que le hemos llamado demarcaciones paisajísticas, y hemos incorporado lo que nosotros pensábamos que desde el punto de vista de la cultura era irrenunciable en esos territorios, ¿vale? Estamos ahora mismo a un 70% en la documentación ya de los paisajes de interés cultural en concreto, que es el proyecto siguiente. O sea, primero hicimos la valoración general y ahora lo que estamos haciendo es el registro concreto de los paisajes de interés cultural. Bien, esto también nos ha supuesto ahora un esfuerzo en desarrollar metodologías de catalogación, sobre todo para patrimonio que, como el inmaterial o el paisajístico, no tenían estándares de registro. Entonces, por ejemplo, en el Atlas de Patrimonio Inmaterial, que se ha diseñado una ficha muy completa para estos bienes, pues se estructura en base a estos cuatro tipos de expresiones, ¿no?, los rituales festivos, oficios y saberes, modos de expresión, alimentación y cocina. Y ya yo supongo que seguro que Gemma enseñará el registro, cómo se ha hecho. También acabamos de publicar la clasificación de nuestros paisajes de interés cultural en función de categorías, tipos y subtipos, intentando, porque hemos trabajado también, como hemos estado colaborando en el Plan Nacional de Paisajes Culturales, pues también intentando que todo lo que se estaba trabajando en el plan tuviera su reflejo ya en lo que estábamos haciendo en Andalucía y viceversa. Voy a poner la siguiente página, pero no me paro aquí. Pero hemos intentado que se pueda aplicar en diversos contextos, no solamente el andaluz. Esta es una ficha que he traído.
Con eso para poderse relacionar con otras experiencias.
No, simplemente que si a alguien le viene bien tener esa clasificación, que pueda ubicar ahí también, aquí hay tipos de paisajes, por ejemplo, que no tenemos en Andalucía y sin embargo lo hemos incorporado pensando que a lo mejor a alguien le podía ser útil tenerlo, ¿no? O sea, una clasificación completa. Y esta es una ficha, a ver, lo voy a poner. Lo veamos más rápido. Es una ficha ya maquetada de uno de estos paisajes, ¿no? En este caso, yo no sé si se ve, no se verá, pero bueno, es de un paisaje que deriva de un ejemplo de un sistema de producción y transformación, especialmente, en este caso, industrial y minero, ¿vale? O sea, que se coge en la denominación toda la línea de la categorización que hemos realizado. Y aquí tenéis esa ficha, que al final tiene los mismos grandes epígrafes que una ficha relativa a otro tipo de bienes, solo que después es ligeramente distinta en su interior. Pues la identificación y localización, lo relacionamos ese paisaje con otras categorías del mapa, por ejemplo, del mapa de paisajes de España o del mapa de paisajes de Andalucía, tiene siempre sus correspondencias. Mucha imagen gráfica, porque en paisaje no se tiene más remedio. Su clasificación, los rasgos, actividades o ideas asociativas que dan carácter al paisaje, pues aquí están, la estructura territorial, las claves espaciales. Aquí se hacen cortes topográficos, un poco también desde el punto de vista perceptivo, la explicación de los usos del suelo. Las claves históricas, muy importantes para la conformación de la imagen que ofrecen esos paisajes de interés cultural. Los usos y actividades históricos. Y después intentamos incluir, ya que no podemos hacer un trabajo de campo muy potente, que todavía no hemos podido descender a ese nivel, pues sí ver cuál es la imagen que esos paisajes proyectan, ¿no? ¿Quién ha hablado de ello y cómo, ¿no? Entonces, solemos colocar también y buscar muchas citas literarias o históricas que refuercen la idea que nosotros queremos transmitir del carácter de esos paisajes, que son las que veis en este caso sobre fondo gris. Ya lo que faltaba, ¿no? Ya no se veía, ya aquí lo voy a decir, no estaba, estaba. Vale. Bueno. Intentamos también incluir todos los datos de protección de bienes protegidos, naturales o culturales, dentro de ese territorio que estamos considerando. Están aquí cartografiados también. Y siempre incorporamos una valoración, un mini diagnóstico y una línea muy sencilla de recomendaciones, sobre todo para el planeamiento urbano y territorial. Cuando hacemos trabajos más profundos pueden ser mayores, por ejemplo, la guía del paisaje de la Ensenada de Bolonia, pues ahí se entró en mucha profundidad en este trabajo que es prospectivo, es general, pues son indicaciones muy concretas, pero que siempre queremos que en los trabajos se incorporen recomendaciones, porque si no, se está uno siempre mirando a sí mismo. Y, de hecho, en obras públicas este trabajo interesó mucho y nos han pedido más de una vez información. Bueno. Bien, llegamos a la tercera parte, ¿no? Esto de algo más que inventario. Voy a pasar por una serie de estadísticas sobre las que tampoco me voy a parar mucho, porque quiero pararme más en el siguiente epígrafe, ¿no?, de difusión. Pero bueno, ya sabéis, cuando los datos están informatizados puede hacer muchas cosas, ¿eh? Es mejor picar que escanear las fichas, porque si las pica puede hacer después muchísimo trabajo que de otra manera no puede hacer. Entonces, bueno, pues todo, ¿no? Desde controlar tu propio trabajo, ¿no? Cómo vamos aumentando los registros. Por ejemplo, aquí veis este parón en los registros de bienes muebles y también en inmuebles. Lo que pasa es que aquí se nota menos porque la escala del eje, de este eje es distinta, pero estos parones se debieron al cambio de sistema de información, por ejemplo, ¿no? Que nos mantuvo ahí liado una temporada. Pero bueno, desde estas estadísticas que son muy básicas, aquí veis otra, ¿no? La que ya podemos ver por provincia cómo hemos aumentado o actualizado o cualificado los registros por cada anualidad. Eso después nos sirve para ver que nos estamos quedando cortos en algunas provincias con respecto a otras, intentar cambiar las tendencias. Estos gráficos, ya veis que también, bueno, si aquí veis que, por ejemplo, Huelva, Jaén o Almería, pues han estado menos tratadas en el caso del patrimonio mueble y otra en el caso del patrimonio inmueble, pues me fui para hacer una prueba al patrimonio, al fondo gráfico y a la bibliografía y pasa lo mismo, ¿no? Que siempre levantamos menos información de aquellas provincias a lo mejor que están más lejanas, porque es que tiene que ir un fotógrafo, ¿no? Y bueno, la distribución territorial de los trabajos que hacemos, de los que nos vienen, pues no es regular. Y ponemos las medidas para evitarlo. O sea, que le vamos dando prioridad a las provincias que se nos están quedando atrás. Otro tipo de estadísticas que ya no sirven para valorar el trabajo propio, ¿no? Pues, por ejemplo, número de bienes que tenemos por periodo histórico, que se puede ser por periodo histórico y por provincia. Bueno, ya las combinaciones son múltiples. Aquí habría una… Esta es la distribución ahora mismo por periodo histórico de los bienes inmuebles que tenemos en nuestro sistema de información, pero podemos bajar y decir, bueno, ¿y de la prehistoria? ¿Y los bienes de la prehistoria cómo están distribuidos? Bueno, pues podemos bajar más, pero es que podríamos dar el siguiente salto. O sea, tenemos la edad del bronce, pues tenemos la inicial, tenemos el medio, el pleno, tenemos el bronce final. O sea, que siempre podemos ir particularizando mucho más según las necesidades. Y otras cosas que son curiosidades que yo creo que sirven para saber qué es lo que podemos esperar de un inventario hecho por expertos universitarios, como comentaba antes, o por personas más dedicadas a la gestión. Pues aquí vamos a ver, voy a explicar un par de ejemplos, pero si comparamos las fuentes de información, por ejemplo, de los datos, fuentes de información del inventario de yacimientos arqueológicos, bueno, que después hemos incluido en nuestro sistema, hemos incluido, por ejemplo, un catálogo de cuevas. Este catálogo de cuevas lo realizó un profesor de la universidad. Estos son los inventarios, son tres fases de inventario distintas. La última ya se realizaba con nuestras herramientas informáticas, que como daban más facilidades, pues la gente metía más datos, que cuando la hace a mano. Y te das cuenta que, por ejemplo, si veis, en el catálogo de cuevas, las causas específicas del deterioro de los sitios arqueológicos, en este caso cuevas, se incorporaban muy poco al inventario. Veis que en el resto de fuentes se incorporaba mucho más información de conservación. O sea, las personas que hacían el inventario desde ese enfoque de gestión. Sin embargo, si vemos el número medio de registros bibliográficos por cada ficha que se incorporaba al inventario, vemos que las personas que hicieron el catálogo de cuevas documentaron muy bien la bibliografía de esos sitios, cosa que no interesaba en absoluto a los técnicos que realizaban este trabajo contratados por la Administración. O sea, que hay diferencias, pero hay diferencias pro y contra para las dos partes. O sea, lo que hay que saber es saberlo, controlarlo y pedirlo de la manera que lo quieres, ¿no? Y, por supuesto, saber qué está sucediendo, porque si tienes la ficha en una pila de papeles, pues no sabes lo que está pasando con esa información que estás levantando. Bien, estadísticas, todas las que quieras, porque ya puedes cruzar toda la información, ¿eh? En este caso, relativa a las causas del deterioro del patrimonio arqueológico. Y en el caso de los mapas temáticos, que es el siguiente paso, ya que si tienes los datos y sabes dónde están, tienes la localización espacial del objeto, todo lo que tienes en datos, en las bases de datos, lo puedes espacializar y puedes hacer todos los mapas temáticos que quieras. Los primeros que hicimos fueron de patrimonio arqueológico, por las razones que veis ahí, ¿eh? Porque existía una tradición disciplinar de localización de los bienes que no existía en otro inventario y que no teníamos esa información. Pero bueno, esto ya es antiguo. A día de hoy, todos los inventarios, todos los registros que se realizan, pues incorpora la localización espacial de los bienes. Este fue la primera edición de nuestra cartografía, aunque la tuvimos ya desde en el año 96, ya tuvimos el primer mapa de yacimiento arqueológico, este es de yacimiento arqueológico. Bueno, esta es la distribución en función de que estén representados como un punto que estén delimitados, que lo interesante es que estén delimitados, pero tampoco me voy a parar aquí. La distribución por tipos de patrimonio, aquí lo veis, ¿no? Que, bueno, también tenemos mucho mejor registrado el patrimonio arqueológico que los demás, ¿no? Pero los porcentajes de georreferenciación también son mucho mayores. Es decir, el 83% de los registros relativos al patrimonio arqueológico está georreferenciado, mientras que en el resto de patrimonios pues ahí tenéis los porcentajes, ¿no? Un 66,5% para lo etnológico y un 34% para lo arquitectónico. Mapa temático, distribución de bienes registrados por municipio. Este otro, estos son los municipios, están señalados los municipios que no tienen información arqueológica ahora mismo en nuestro sistema de información. Estos son los que no tienen información arquitectónica, de bienes inmuebles arquitectónicos, y estos son los que no tienen información sobre patrimonio etnológico inmueble. Por lo tanto, si cruzamos todos estos mapas, aquí tenemos los municipios sobre los que no tenemos nada de información, pues a eso hemos ido en primer lugar, ¿eh? Estaban absolutamente desconocidos. Estos son los que tienen 4 veces menos que la media de patrimonio arqueológico, de patrimonio arquitectónico y de patrimonio etnológico. No, al revés, patrimonio… Sí, sí, efectivamente, patrimonio arquitectónico y etnológico. Pues estas son las zonas que tienen 4 veces menos de la media en su conjunto. Esto sí que te sirve para tomar decisiones, ¿no?, de por dónde debéis. Teniendo las bases de datos, sabiendo en qué inmueble están los muebles, pues también puedes hacer mapa de bienes muebles, aunque sea contradictorio con su término, en la terminología empleada. Bueno, como casi toda la información que tenemos procede del inventario de bienes muebles de la Iglesia, pues esta es la distribución que nos da. Por lo tanto, se ha trabajado mucho en unos sitios y no se ha trabajado nada en otros. En la distribución de la área inventariada dentro de 3 campañas de inventario de arquitectura popular, que se quedaron en esas 3, por lo tanto, esta es la situación que hay desde hace ya bastante tiempo, ¿no?, bastante años, porque se paralizó la realización de este inventario. Puedes llevar a cartografía los mapas de conservación, porque si tú le das un valor de 1 a 4 a una conservación, destruido, bajo, esa cosa que metemos en los inventarios que no vale para nada, destruido, medio, bajo, alto, 1, 2, 3, 4, eso ya es un número y lo puedes asociar a los municipios. Por lo tanto, te puede salir esta cartografía, independientemente de que esta cartografía pues tampoco sirve de mucho. Pero bueno, lo puedes hacer. También sirve, esto aquí por eso quería la conexión, que es que tenía interés en poner mi ordenador, porque quería que vierais en vivo en el SIG ¿Cómo fue el primer mapa que hicimos? El primer mapa de en este caso, de yacimientos arqueológicos, pero que da igual porque era igual para todos. ¿Qué nos salió cuando hicimos el primer mapa? Porque es que es digno de ver. Lo que pasa es que no he podido conectar el ordenador y no lo vamos a ver. Pero sirve para detectar errores, ¿no? Esos errores que se producían, que son errores que nos colocaban yacimientos en Gambia y otros ya fuera del universo interestelar, ¿no? Porque, claro, cuando tú entregas la información también en las fichas, pues no sabes si te has equivocado en los dígitos de las coordenadas, no te has equivocado, si estás delimitando bien. No puede hacer un control de calidad desde la Administración, no se puede decir si la ficha está bien o no. Ahora sí lo podemos decir, porque lo controlamos nada más llegar, si está bien delimitado. Y errores, por ejemplo, si lo traje, esto era errores o cosas que te hacen pensar. Esto es una zona de Almería, con la delimitación de los yacimientos, y esta es una de Huelva. Si le hacemos un zoom, este es un yacimiento delimitado en Almería, y estos son 2 yacimientos delimitados en Huelva. O sea, que la ausencia también de criterio, de la homogeneidad en los criterios que se aplican, solamente se puede comprobar de esta manera, ¿no? Hicimos el cálculo de la media de número de vértices que tenían las delimitaciones de los bienes. Y mientras que en Almería la media son 8 vértices, en Huelva son 4. Por lo tanto, allí todo es cuadrado. Y para que salgan 4 tiene que haber muchos triángulos. O sea, que en realidad eran puntos que, como se encargó una revisión para delimitar los bienes, pues, y esto lo estamos haciendo universitario, ¿eh? Este trabajo procede de la universidad. En vez de delimitarlos de verdad. Dijeron, bueno, pues si hay que delimitarlo, pues si hay que entregar un polígono, pues yo le pongo el polígono encima. Pues ya le podía haber puesto un pentágono, mejor que un triángulo, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que nos encontramos. Bien, y otro tipo de mapas, ¿no?, que nos han resultado muy útiles, que estos son mapas de densidad, ¿eh?, donde están las zonas de mayor densidad de determinadas tipologías de bienes. Nos ha venido muy bien para ese trabajo de caracterización patrimonial de las demarcaciones paisajísticas, que son estas que veis aquí, estas divisiones. Entonces, claro, ¿qué es lo que diferencia una de otra? Porque en todas hay de todo, prácticamente. Pero tú a esta escala, a una escala ya subregional, no puedes seguir poniendo puntitos en un mapa, ¿eh? Tienes que decir qué es lo que destaca, qué es lo característico de ese área con respecto a otra. Y este tipo de análisis, que es muy sencillo, que son análisis de densidad muy, muy sencillos de hacer, pues nos daba norte con respecto a eso, ¿no? Donde hay mayor acumulación, ¿no?, de representaciones de cueva con representaciones rupestres, pues esta es su distribución. Por lo tanto, no quiere decir que no la haya en otro sitio, pero desde luego en estos territorios son muy destacadas y hay que ponerlo ponerlo en valor. O de mina y metalurgia, aquí tenéis la distribución. Torre y castillo. Megalitos. Bueno, y de aquí, la cartografía que nosotros hemos sacado temática es cartografía pues de este tipo, ¿no? A nivel subregional, que es lo que le interesa en realidad lo que interesa es la ordenación del territorio. A nivel subregional, la ordenación del territorio no quiere que le ponga otra vez los puntos, porque eso ya está en la ordenación urbanística. Lo que quiere es que le diga qué tiene que preservar en ese territorio. Y lo comentamos muchas veces, ¿no?, que si parece que ya está asumido que en los centros, en las ciudades históricas, ¿no?, los conjuntos históricos, la trama urbana es importante y hay que conservarla y tú no te puedes cargar una calle ni un trazado de una calle histórica, en el territorio eso todavía ni se plantea. O sea, no es todavía ni siquiera un tema de discusión. Pero aquí sí hay, sí se señalaban vías de articulación histórica, principales, secundarias, pues las zonas, por ejemplo, estas zonas de naranja son zonas de acumulación de alta densidad de estructuras megalíticas, los azules son de patrimonio industrial, que estamos en las zonas de Río Tinto. Entonces, estamos en la Vía de la Plata, ¿no? Esta es la vía de articulación territorial histórica más importante de esta comarca, por lo tanto, eso es fundamental que se respete en una ordenación territorial. Y después de aquí sacábamos ya los principales paisajes de interés cultural, pues en este caso uno que tenía que ver con la frontera con el Guadiana, otro que tenía que ver con el megalitismo y otro que tenía que ver con el patrimonio industrial, como ejemplo de lo más característico y de lo más importante de ese área, ¿no?, de esa demarcación paisajística. Está publicado, por lo tanto, pues se puede consultar, ¿no? Son dos volúmenes, se publicó en dos volúmenes. Esto ya sí que es algo todavía, algo aún más elaborado, que es el modelo predictivo de arqueología, un modelo de predicción arqueológica que divide el territorio andaluz también por zonas en función del potencial arqueológico que le suponemos. Se basa en una idea muy básica, ¿no? La distribución, nosotros partimos de la idea de que la distribución de sitios arqueológicos se debe a características objetivas y cuantificables, y que una vez conocidas esas razones, pues solamente hay que buscar los territorios donde confluyen todas esas características para concluir, por lo menos, que ahí es más probable que haya yacimiento arqueológico. Y partimos de los mapas del inventario, ¿eh? Seleccionamos los asentamientos, esta es la distribución, cruzamos la información con cartografía temática, que es toda esta lista que veis aquí y alguna derivada, y obtuvimos nuestro mapa de potencial arqueológico, ¿eh?, para toda Andalucía, por periodo histórico también, tenemos uno para cada periodo histórico, el que habéis visto uno de síntesis. Este es un zoom entre Córdoba y Almodóvar del Río. Bueno, este sería el proceso que se supone que deberíamos seguir, que es el que siguen en otros países, ¿no? Hay otro sistema de predicción arqueológica en Minnesota, que yo me he copiado este cuadro, ¿no?, de cómo trabajan allí y cómo estos instrumentos pues sirven como instrumentos de prevención, ¿no?, de destrucción de patrimonio arqueológico. En fin, este proyecto también está publicado, es otro de nuestros cuadernos electrónicos. Bien, y llegamos a la difusión que es algo más que difusión ya, ¿no?, de toda esta información. Bueno, todo lo que he puesto en azul son enlaces que a los que, por supuesto, pues, dado la hora que es, pues no voy a entrar, pero sí me gustaría que vierais alguno de ellos. Sobre todo voy a entrar en la Guía Digital del Patrimonio Andaluz, que es lo que el último producto que hemos desarrollado, que aglutina en una única aplicación toda la información que veis ahí, de la base de datos de bienes inmuebles, de la base de datos de bienes muebles, del banco de imágenes, localizador cartográfico, información bibliográfica, rutas culturales, todo eso se puede buscar por municipio, todo unificado, porque es que si no había que entrar a cada una de esas bases de datos para buscar la información. Este es el catálogo, esta es la base de datos online del catálogo del Patrimonio Histórico de Andalucía. Voy a entrar un momento en la de bienes inmuebles. Aquí la tenéis. Esta sería una entrada a la base de datos y todos los campos de búsqueda. Aquí veis que tiene lo que nosotros llamamos caracterizaciones. Se está buscando solo patrimonio arquitectónico, etnológico o arqueológico, ¿no? Y puedes buscar pues por periodo histórico, por tipología, por actividades, estilo, etcétera. Quería que viera este tipo de búsqueda porque el otro producto, el de la guía digital, yo no sé si me he salido o si cierro aquí, me voy a ir de aquí. A ver. Sí, bueno. El de la guía digital tiene un sistema de búsqueda más básico porque lo que pretendíamos precisamente era facilitar a nivel municipal el acceso a toda la información porque creemos que eso va a llegar más a la ciudadanía, porque sí que es verdad que la gente quiere saber qué es lo que hay en su pueblo y busca, pero lo que no va a hacer es meterse a buscar en 18 aplicaciones informáticas, ¿no? Busca su pueblo. Entonces, bueno, pues puede buscar por provincia y municipio. Destacamos semanalmente algún municipio porque tiene algún evento, alguna exposición interesante o porque se ha declarado algún bien. Vamos a entrar en Córdoba para que veáis la estructura que sigue. Esta es la información que te da. Una breve descripción del municipio y unos destacados, ¿no? Destacado un bien mueble o una ruta cultural, en este caso. Se ofrece información del ayuntamiento, ya son enlaces, ¿eh?, a distintas instituciones. Se ofrece información de su demarcación paisajística, es decir, hemos volcado aquí la información de ese proyecto que he comentado antes, que está en general, que contextualiza todo el patrimonio. Es un resumen, en este caso, de la Vega del Guadalquivir, pero aquí tenéis la información de la publicación relativa, en este caso, a la Vega del Guadalquivir, para que se pueda consultar. Te ofrece pues una cartografía básica, ¿no?, de los bienes que están catalogados, las imágenes que tenemos, un acceso directo a nuestro banco de imágenes y una aproximación a su patrimonio mueble, las rutas culturales que tenemos en nuestro centro, en el instituto. El patrimonio mueble que tenemos catalogado, los recursos electrónicos que hemos recopilado y la bibliografía que tenemos sobre ese municipio en concreto, ¿eh? Y ya desde aquí ya podemos conectar con todo. Si nos vamos, por ejemplo, a rutas, ¿veis? Aquí a la izquierda te sale toda la información que tenemos disponible y nos señala dos. Tenemos una ruta relacionada con el patrimonio industrial y otra con el patrimonio arqueológico. O sea, vamos a entrar para que veáis. Ya este producto ha derivado a otro, que es el de Rutas Culturales de Andalucía, que lo habéis visto antes en la relación que he puesto, que también se puede buscar y todo de forma independiente. ¿Veis? Aquí tenéis la ruta, que podéis descargar en formato KML para verla en Google Earth, o que se puede descargar en GPS, que tiene su dístico que te conecta con las bases de datos y que tiene sus dísticos de viaje. Este, que no está al revés, porque es que se dobla en cuatro partes para metérselo en el bolsillo, que es simplemente un acompañamiento, o bien una explicación de la ruta completa. Y aquí ya tenéis toda la información maquetada para ofrecerla. Vale. O sea, nosotros lo que intentamos es que todo, Además, mientras que estamos metiendo la información en la base de datos, está saliendo. O sea, aquí no hay impas. La validamos y sale. No, va en tiempo real. Ese es un tipo de servicio, un servicio online, que lo ponemos a disposición de todo el mundo, pero después tenemos servicios personalizados, ¿no? Este serían los gráficos de acceso de peticiones de información. Este bajón se produce cuando ponemos la base de datos en Internet, A partir de ese momento se ha mantenido estable. El número de peticiones ronda los 250 anuales. Y estas son las peticiones de cartografía, que también está bastante estable porque creíamos que con la crisis del ladrillo iba a bajar aún más, pero bueno, no ha sido… está sostenida, Y facilitamos la cartografía digital, Eso es un servicio que tenemos que está bastante demandado y valorado, sobre todo. Y estos serían nuestros retos. Estas son las líneas estratégicas en el centro. Algunas de ellas tienen que ver con un inventario y otras no. Pero aquí tenéis la promoción de la participación social. Con respecto a lo que tú preguntabas, por ejemplo, en el ala de patrimonio inmaterial tenemos a 3.000 informadores. Estamos creando una red de informadores, estamos creando la base de datos de esa red de informadores y como se ha ido al territorio y se ha hecho un trabajo de campo muy completo, pues todos esos datos los tenemos porque hay que ir haciendo controles siempre. Tenemos un proyecto que hemos presentado al Plan Nacional al Plan Nacional de I+D y a los de la Junta también, a los de Innovación, porque estamos trabajando en un modelo de gestión participativa de los paisajes culturales y a ver si podemos llevarlo adelante. Y después, tenemos una estrategia de difusión de la guía digital a ayuntamientos, a las bibliotecas, a los profesores universitarios, que está provocando es que muchos de esos destinatarios nos pasen información inmediatamente. O sea, hay profesores que no se ven, que no ve toda su bibliografía y nos la pasan. Profesores o no profesores. Después hay quien te lo dice muy bien, ahí les rogaría, y hay quien te dice, ¿cómo se atreven? Que no tienen vergüenza, que no han puesto mis libros de no sé qué, ¿no? Y bueno, te arriesgas, ¿no? Pero ¿de qué te vale tener los 40.000 registros sin que nadie los bibliográficos, sin que nadie los consulte porque te falten los que te falten, ¿no? Pues. Y en esta línea nos interesa muchísimo esta de los criterios y recomendaciones, Esta es la última diapositiva que traigo. Porque después de más de 20 años de trabajo, pues creemos que estamos en condiciones ya de poner todas esas recomendaciones a disposición de todos. De hecho, estas que tenéis aquí, las que están realizadas, están ya colgadas en el portal web del Instituto y todas estas las… Hemos puesto la programación que la vamos a hacer este año, ya veremos si nos da tiempo a hacerla. Pero nos gustaría tenerla porque sería objeto de una bonita publicación, creo que serían muy útiles, ¿no? Ahí esto no va a enlazar porque no he utilizado… Ah, sí, porque es de Internet, sí. Aquí tenéis, por ejemplo, la documentación cartográfica. Tenéis dos recomendaciones relacionadas con eso. Este es el formato que le hemos dado, de recomendación técnica. Todas tienen el mismo formato. Suelen tener unas 15 páginas. Y hemos avanzado mucho en los temas más técnicos de imagen y de cartografía, pero queremos hacer muchas más, ¿no? Entre otras, la integración del patrimonio cultural en el planeamiento.
Bueno, pues nos vamos a comer y a las 4 estamos de vuelta para la siguiente intervención.